Terminar nomás de comer mi sándwich. Sí. Gracias, Carlitos. Muy atento.
Yo siempre soy muy atento con Gladys. Hay que alimentarse bien a las primeras horas de la mañana para poder afrontar el día a día.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y los que tuvieron un difícil trabajo ayer por la noche fueron los compañeros de Telefuturo y Última Hora, atacados por esta turba. Yo no quiero decir ni estudiantes. Estos son violentos porque creo que los estudiantes están en otra cosa. Bueno, en realidad sí, son estudiantes en un cierre de campaña de la hija del ministro de la Senat, que ya estaba siendo denunciada, o por lo menos estaba preguntando de dónde sacaba el dinero para los premios que estaba sorteando.
Sí. Un auto.
Un auto y un viaje a Brasil.
¿Vos sabés que ella fue becaria por insolvente?
¿En serio?
Sí. Y yo le quiero preguntar eso a Alejandra Vera. ¿Por qué vos postulaste a una beca para insolventes?
Ahora tenés, su familia tiene una buena posibilidad.
Claro, y ahora tenés plata, para comprarte un auto y regalar en una campaña electoral,
bro. A no ser que haya juntado, tipo, como los políticos, todos los que apoyaban su candidatura, hicieron vaquita y ahí pudo comprar ella lo que estaba sorteando, ¿verdad? Bueno, realmente lamentable lo que ocurrió ayer y están plenamente identificadas las personas que estuvieron detrás de este ataque a los medios de comunicación. Y yo creo, yo quiero definirlo así, ¿verdad? Un ataque, porque uno está haciendo su trabajo, además la prensa fue invitada al cierre de campaña.
Así es.
Y bueno, terminó de esta manera. Vamos a hablar sobre el tema con Leonardo Gómez, miembro del Centro de Estudiantes de Derecho UNA. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Y buen día a toda la audiencia.
Gracias, gracias. Muy amable. Está Gladys también aquí con nosotros. Te saluda, Carlos.
Buen día, Gómez. Gladys también.
Buen día.
Leonardo, explícanos un poco... ¿Qué es lo que ustedes saben sobre lo que ocurrió ayer? Te escuché hablando también en otros medios, lamentando lo que ocurría, porque la verdad que la imagen es pésima. Yo sé que no son todos, pero si no se identifica plenamente a las personas y estas personas responden ante la justicia, se mezcla a todos.
Totalmente, totalmente. Acá está en juego la reputación de una facultad que bueno, en algún momento... tuvo una reputación muy buena por el rol que tenía en el país, pero realmente esto lo que hace es tirar por el suelo una imagen, pero no por casualidad, ¿verdad? También por estos vicios que se vienen repitiendo en la facultad y que hoy se manifiestan por esta intromisión alevosa de ciertos políticos que quieren hacerse realmente de la voluntad de los estudiantes.
Nos preguntábamos también con los compañeros, Leonardo, la cuestión de la parte ya organizativa. Esta mañana yo le hacía una entrevista a uno de los colegas agredidos, Alejandro, el de Telefuturo.
Alejandro López.
Alejandro López. Y él nos decía que no había ni siquiera una patrullera allí en el lugar.
No, tremendo, tremendo. No había nada. Absolutamente nada.
La organización no avisó que estaba, porque te obligan. O sea, es decir, cuando vos organizás un encuentro en el que van a haber muchas personas, generalmente te obligan a que vos informes eso. No sé
totalmente.
Si te pueden obligar, pero o te recomiendan o te obligan o te piden.
Totalmente. Por lo que estuve viendo hace unos instantes, justamente ese mismo cuestionamiento le hicieron a la policía. Y la policía y la periodista decía, acá nosotros tenemos la nota porque, por lo visto, solicitaron presencia policial, pero no, la policía no actuó.
Ah.
A ver, yo no estoy justificando porque para mí está todo mal, ¿verdad? Pero rescato eso también en el sentido de que esto es un vivo a la pepa en todos los ámbitos, ¿verdad? Están tan acostumbrados que... O sea, se hace como un formalismo, pero a la hora, la verdad, no hace falta que esté policía, la autoridad ahí es la gente que está. Y también se hace con una cuestión de evitar controles, ¿verdad? Porque con este tipo de fiestas uno sabe bien todo lo que corre.
Es verdad. Ahora, se había dicho que esto ocurrió en la Facultad de Derecho. Eso no es así, ¿verdad?
No. Se dio en un predio particular.
Se dio en un predio particular. Se solicitó presencia policial. Lastimosamente la policía no apareció. Pero esto era un cierre de campaña.
Era un cierre de campaña. El día de ayer, los dos movimientos que responden a la estructura tradicional de la facultad hicieron su cierre de campaña. Sí. Que, a ver, los dos están al mismo nivel de corrupción, por lo menos en mi perspectiva. Uno con un concierto de cachiporros ahí en la esquina de la facultad, en la Quinta Biederman, un concierto que tranquilamente también estaba luego en 40 millones, y la otra, bueno, sorteando autos, sorteando viajes, barra libre, los militos, todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso da la imagen de que el día de ayer, nada más que en la noche, se habrán despilfarrado 80 a 100 millones de guaraníes el taquito.
Vos sabés que no, eso es lo que nosotros estábamos diciendo también. Es como un nivel a mediana, pequeña, mediana escala de lo que es la clase política. Por eso es que es importante que este tipo de cosas no se toleren, Leonardo. Ustedes no se le puede exigir que se rindan cuentas. No hay ninguna reglamentación en la universidad que exija, en la facultad, que exija rendimiento de cuentas en el proceso de elecciones de los movimientos internos.
No existe absolutamente nada. Nosotros, de derecho a una cambia, en este momento, en plena elección, nosotros ya veníamos hablando de esto, uno de nuestros ejes de campaña, decir, perfecto, entendemos que el centro de estudiantes es un ente independiente, ¿verdad? Sí. Pero tiene que haber algún mecanismo de medir esto, porque si no, es fácil, abramos una cuenta corriente, pues depositemos toda la plata y el que tiene más plata gana la elección, ¿verdad? Claro. O sea, realmente las cosas no funcionan así, y esto está debilitando la democracia porque te da la pauta de que sí o sí, para tener la plata que se está despilfarrando, se sabe que hay gente detrás, hay padrinos políticos que vienen y te ofrecen, y bueno, entonces ese tipo de manipulación política dentro de la Facultad de Derecho habla de un antecedente, ¿verdad? La Facultad de Derecho viene con esa fama, pero eso tiene que terminar y erradicarse una vez por todas, si no, al fin y al cabo vamos a terminar siendo la vergüenza pública constantemente.
Me extraña muchísimo que no se plantee oficialmente, digo, un reglamento de financiamiento. Yo creo que mira, ni siquiera podemos lograr que los políticos en el Congreso tengan una ley de financiamiento como la gente, pero totalmente. En teoría, los jóvenes que todavía no están muy sucios con todo este tema de la política.
Y más a un derecho,
¿verdad? Uno espera, no sé, en ideal por lo menos, de que actúen de manera diferente. Pero lo que nos demuestra la realidad es que lastimosamente es una a pequeña escala nomás de lo que nosotros vemos en el Congreso, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Las cuestiones se repiten, pero también porque los mismos vicios de la gente adulta también se repiten y se encargan de meterse ahí. Primero por una estructura que se sabe que es una estructura de miedo, una estructura de coacción, y una estructura donde te dicen vos te tenés que meter para poder avanzar. Porque esto es como una mafia, así se mueve la mafia judicial. Vos te tenés que meter para tener beneficios, vos tenés que quedar bien con todos, y eso significa ir aceptando las reglas de juego, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, y ahí está de por medio financiamiento, tráfico de influencia, modificación de notas, todo lo que se te ocurra que hay detrás, ¿verdad? Y son cosas que los estudiantes saben que está pasando, no es una cuestión anormal, no es una cuestión que realmente ya está quedando nada más en el cuchicheo, ¿no? La gente, justamente en estos días se estaban filtrando, por ejemplo, la planilla de una de las candidatas que es justamente de Alevera, que supuestamente se aplazó en su tercer llamado. Atendiendo a eso, se pone en duda si ella tendría que estar matriculada o no, habilitada para poder pugnar estas elecciones. Pero cosas así que te dicen, bueno, entonces la gente dice, ah, seguramente va a conseguir la rectificación con el profesor nomás, ¿verdad? Porque si vos tenés contacto en la Facultad de Derecho, vos podés modificar la nota como querés.
Sí.
Entonces es muy alevoso, o sea, y son cosas que pasan, o sea, y aparte detrás de los candidatos hay líderes políticos, hay inclusive autoridades de la facultad que apoyan de cierta forma y que actúan en las sombras, ¿verdad? No es casualidad que hace 3 años se dieron nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, nombramientos y contratos normalmente en época de elecciones, ¿verdad? En este momento no tengo conocimiento este año, pero años anteriores sí. Y lo mismo con el tema de las becas se utilizan como un sistema de cuoteo político, donde realmente a cada candidato o a cada delegado, según la configuración que se va llevando en las elecciones, se le da una cuota de becas, y luego también por lo bajo se sabe que esas becas, si son de 2.400.000, 1.000.000 se le da al asignado y 1.400.000 queda en el dirigente que se le asignó la beca. O sea, hay toda una red de repartija debajo, que en la medida que no exista una transparencia institucional y en la medida que no existan autoridades presentes en la Facultad de Derecho, porque no hay autoridades presentes en la Facultad de Derecho, esto no se va a solucionar. En la medida que no tengamos un decano que responda a tiempo completo a la facultad, pues tenemos un decano que a la par ministro de la Corte y inconstitucional, y en la medida que no tengamos un vicedecano que actualmente es presidente del Consejo de la Magistratura, si no me equivoco, y no está presente en la facultad, estas cosas no se van a solucionar. Nosotros necesitamos gente que esté viendo cómo solucionar este quilombo, perdón la palabra, ¿verdad? Y que se pongan las reglas bien claras del juego y que realmente se esté controlando, porque esto no puede seguir a la deriva.
Totalmente. Mira, yo entiendo un poco cómo funcionan las estructuras del centro de estudiantes y el nivel de importancia, pero tengo que hacerte igual esta pregunta para entender mejor. ¿Por qué es tan importante una elección en un centro de estudiantes? Estamos viendo estas variables que ya estaba señalando, dinero, apoyo político, las propias autoridades de la facultad que se involucran, digamos, en ese proceso. ¿Por qué es tan importante?
Un año no más.
Porque esto es un trampolín político. O sea, la gente tiene constituida que la facultad es una facultad de 5.000 alumnos. Con 5.000 alumnos, tranquilamente te entra un concejal. O sea, así es como calcula esta gente, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que armar sus bases políticas, tienen que referenciarse. Y como existe un antecedente de muchos presidentes del Centro de Estudiantes de Derecho que fueron políticos, tiempo inmemorable, ¿verdad? Estamos hablando de Cecilio Báez hasta tiempos recientes como Hugo Estigarribia, o más reciente todavía como otros candidatos. La gente se referencia y dice: yo tengo que ser presidente de la República, presidente del Centro de Estudiantes, y más adelante quiero ejercer y candidatarme para un cargo político. O sea, se entiende en la facultad. Hace unos años, hace 3 años, en la facultad se había hecho una encuesta a los ingresantes y se le preguntó por qué querían seguir derecho. Más del 50% dijo, o sea, no dijo que quería estudiar derecho por vocación, sino era porque los padres eran tradición de abogado. Un gran porcentaje que decía que porque quería ser político. La facultad de derecho no es para los que quieren ser políticos. O sea, eso tiene que empezar a cambiar, porque en la medida que no cambie eso, no va a aumentar la calidad de la justicia, no se va a discutir sobre cuál va a ser el sistema de calificación o las mallas curriculares. Entonces, la gente cree que tiene que entrar a derecho para ganar influencia, para tener que acomodarse, para poder después tener un cargo. Y eso está muy mal. Y eso no puede partir nada más de los estudiantes. Hay un grupo fuerte de estudiantes que estamos denunciando esas cosas hace un tiempo. Estamos denunciando el tráfico de becas, estamos denunciando la injerencia partidaria, estamos denunciando mil cosas. Pero también las autoridades tienen que estar presentes y decir: perfecto, esto es una realidad, esto tiene que ser política educativa, hay que tomar medidas, y hasta el día de hoy no lo están tomando, ¿verdad? Entonces se dan casos, como se habrán dado cuenta, hace 3 semanas, una alumna es expulsada de una clase por estar con su bebé. Otro caso que se dio muy fuerte en esas mismas semanas, una alumna es maltratada en el baño por parte de su pareja, con la que tenía una orden de restricción. Había sido la facultad, los matriculó a los dos como alumnos, cuando la chica ya había metido una nota con la orden de restricción en la facultad pidiendo de tomar medidas. Obviamente esa nota quedó durmiendo en algún lugar, la facultad no tomó cartas en el asunto, y bueno, la chica terminó siendo afectada por la violencia de género, ¿no? Entonces, son cosas que, si no hay autoridades presentes en la facultad, no se van a solucionar, y esto también es un reclamo y una denuncia que hago, de que necesitamos autoridades presentes.
Sí, no más vale. Acaba de hacer una denuncia muy, muy fuerte, que de hecho es un secreto a voces, como se dice. Uh-huh. La Facultad de Derecho y estos estamentos de poder, por decirlo de alguna manera, estas instancias de poder, son la llave o la entrada a la mafia judicial. Es terrible que se tenga ese concepto, porque resulta que, bueno, ¿por qué me interesa mi candidatura? ¿Por qué tengo que llegar? Y bueno, porque es la puerta que tengo que abrir para el sistema de conexión política, de recomendación y de mafia judicial.
De nombramiento de docente. En la Facultad de Derecho no existe concurso de docente prácticamente. Hay cantidad de encargadurías de cátedra que se hacen prácticamente por contacto político, y están entrando mayoría de dirigentes egresados hace 3 años, te entran ahora como profesor en la Nacional sin ni siquiera tener mérito académico. Es una vergüenza.
Qué bárbaro. Es decir, esto que ocurrió anoche en realidad fue un desborde que muestra nada más lo pervertido que está todo el sistema, entonces, el lugar. Porque nos relataba en la mañana, cuando hablábamos con el colega, que le amenazaron con un objeto punzante, es decir, su vida estuvo en peligro, el colega del Telefuturo. Luego también el colega de Última Hora, a él le liaron el cordón de la cámara, que es un cordón súper grueso, le liaron por el cuello.
Dios,
y le amenazaron con matar, y luego tiraron su cámara en una cloaca.
Dios,
fueron amedrentados de una manera como... Por eso digo, es decir, esto que pasó es ya la consecuencia de todo una problemática gigante que hay detrás, en realidad, según puedo leer.
Totalmente, totalmente. Ahí en derecho se le tiene miedo a la verdad, se le tiene miedo a la información y se le tiene miedo a la transparencia. Los juristas, los que están en el ámbito de derecho, encubren todo su fato en el secretismo judicial, por decirlo así, entre esas cuatro paredes, pero cuando empiezan a salir las denuncias empiezan a saltar todo, y cuando no tienen argumento actúan con violencia. Esto no es nada nuevo, esto se viene repitiendo. Ya hubieron casos anteriores y me tocó vivirlo ya en el 2014 por ahí, cuando se habían publicado denuncias de becas y quién actúa con violencia. Entonces ahí es una, yo ahí rescato mucho la labor de los periodistas, porque el periodismo permite eso, ¿verdad? Permear, entrar dentro de los espacios y bueno, ir transparentando las cosas, que es lo que hace falta principalmente en una facultad donde el poder se encubre en el silencio, ¿verdad? Entonces, a medida que no haya gente que esté hablando o denunciando las cosas, eso no va a depurar.
Leonardo Enrique te saluda ahora. Yo tengo dos preguntas muy concretas, muy básicas, muy simples. Esta Alejandra sí. Vera es el cartismo, ¿verdad?
Es el cartismo. Ella es hija de Hugo Vera, que es una de las manos derechas en este momento de Carter. No hace falta recordar demasiado de cuándo llega a asumir su padre en plena crisis de la cena, no sé si se acuerdan, hace unos meses.
Sí,
claro.
Y bueno, es una de las personas fieles de Carter en este momento. Pero también existen otros dirigentes, porque el cartismo tiene varias corrientes, ¿verdad? El cartismo inclusive tiene otro candidato en la Facultad de Derecho, pero a través de Hugo Correa, por ejemplo. No sé si lo ubican a Hugo Correa.
Claro que lo ubicamos, sí, perfectamente.
Y Hugo Correa abiertamente, y el candidato abiertamente asume que Hugo Correa le apoya en su candidatura. O sea, el cartismo está buscando fichas políticas, está comprando dirigentes, está financiando campañas para instalarse dentro de la universidad. Y por el otro lado, obviamente, el sector más tradicional del Partido Colorado, más afín a Marito, más afín a otros, se cubre detrás de Manuel Maioli, que es el otro candidato disidente, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Saben? Ahora, el pelado ese que encabeza la agresión, ¿ese quién es?
Ese es alumno de la facultad. Justamente recién estaba verificando, está en el pasado donde está, es un alumno de la facultad.
¿Cómo se llama?
Guillermo Caniza.
Y este Guillermo Caniza, ¿por qué tiene impunidad para amedrentar? Dice que tiene líos judiciales, pero está libre, está impune, puede amenazar de muerte, agredir, pegar, y la policía corre de él. ¿Qué pasa con él?
Y no, yo creo que no hace falta que te responda, Enrique, eso, ¿verdad? Yo creo que eso te deja en evidencia cómo se mueve acá la aplicación de la justicia. O sea, es algo que nosotros vemos a diario. La justicia funciona para algunos y para, ¿cómo es? Con los amigos.
Sí, todos. los de Stroessner. Para los amigos, todos, para los neutros la ley y para los enemigos palo.
Exactamente. Esa es la regla, y eso es lo que nosotros vemos peligroso. Porque hay dos cosas: uno, el poder del dinero, y la otra, esos códigos de construcción política que son muy violentos, muy, muy de dividir a la sociedad en base a privilegios y en base a realmente un atentado contra las instituciones democráticas, que es lo que está pasando y que es lo que se vivió hoy con los compañeros de la prensa.
Guillermo Caniza, me dijiste, ¿no?
Guillermo Caniza. Él está plenamente identificado, hay imágenes que además lo comprometen.
No, pero además, estaba escuchando a Oyentes del Futuro que el tipo tiene nomás luego ya órdenes judiciales restrictivas.
Trató de pagar para que no se haga la denuncia. Dijo que iba a pagar para que la prensa no denuncie lo que hicieron.
Sí, porque cuando se dieron cuenta, parece que estaban borrachos. Yo no sé qué tan borrachos o drogados, porque generalmente por el borracho como que no tiene mucha fuerza, no sé qué punto también, pero la cuestión es que después de darse cuenta o percatarse de lo que hacen, le plantea eso, ¿verdad? Vamos a arreglar. ¿Cuánto es lo que cuesta tu cámara?
Atender lo que abogado va a ser ese tipo, y va a ser, a lo mejor va a ser ministro. Está la gente que está promocionando el grupo decente, el grupo Cartes, grupo muy decente. Gente decente nomás somos nosotros, los del grupo Cartes, los niños bien de la sociedad, Juan Carlos López Moreira. Esta es la clase de gente que están llevando, estos badulaques. En fin, Leonardo, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por la valentía y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
No, gracias a ustedes realmente. Y les pido estar atentos también a todo lo que vaya pasando, porque esto recién comienza, esto sí o sí va a tener cola hasta el viernes, así que le pido a los compañeros también que estén pendientes, porque no solamente termina con esto, hay que estar pendiente también de la seguridad de todos los compañeros en torno a las denuncias y todo lo que vaya pasando.
Totalmente.
¿Cuándo son las elecciones?
El viernes.
Acá yo quiero hablar, gracias Leonardo, un abrazo.
No, nada, hasta luego.
Hasta luego. Acá Mariel, hay que hablar con la comisaría.